hoy en Así las Cosas.
No todos los días se discute de educación. Es uno de los temas más relevantes y quizá más invisibilizados en la agenda pública. El cambio y la mejora educativa es por necesidad un proceso de largo plazo y de larga maduración. Pero asumimos en la misma convicción que esas correcciones deben de empezar lo antes posible, dada la profundidad y la extensión de los problemas de la escuela pública de México, y no podemos, no debemos seguir así.
Así las cosas.
9:36 a.m. Y bueno, vamos a dedicarnos los próximos minutos, casi ya para ir cerrando el programa, hablar en otro tono, quitándole un poco la urgencia que hemos tenido desde las 7:00 a.m. con tanto tema de coyuntura. Vamos a entrarle con un poquito más de calma a un tema que sin lugar a dudas nos ocupa y nos ocupa mucho, que es el asunto de la educación aquí en nuestro país. Escuchaban ustedes en el separador la voz de Salomón Chertorivsky, y ustedes lo saben, hace unas semanas estuve conversando aquí en estos micrófonos con Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, justo porque se iba a llevar a cabo, y ya se llevó a cabo, un foro que se llama Foro Educativo Pensando en México. Y bueno, Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano, pues publicó un video posterior a este foro en donde pues habló de parte de lo que sucedió por ahí, y quien estuvo muy activo, incluso diciendo la relatoría, es precisamente Aurelio Nuño, quien me acompaña aquí en la cabina. Y nos estábamos acordando que la última vez que estabas aquí en la cabina eras secretario de Educación Pública. Aurelio, bienvenido.
Gracias, Gaby. Pues encantado de estar otra vez aquí en la cabina.
Me da mucho gusto. Pasaron ya que como 9 años, decíamos, ¿no?
Sí, yo creo que fue 2017, exactamente. Sí.
Estábamos más jóvenes, tú mucho más joven, porque eres mucho más joven, pero bueno. A ver, Aurelio, cuéntanos un poco, nos habías hablado de lo que iba a suceder en el foro, sucedió el foro, hicieron la relatoría. Me interesa mucho como cuál es el espíritu que sale, digamos, de lo que se discutió en el foro. Tuvieron especialistas de diferentes universidades, ahora sí que no de color partidista, sino expertos,
correcto,
en educación, lo
correcto,
cual me pareció muy interesante. Pero, ¿qué sentiste a lo largo del día, a lo largo de este foro?
Bueno, mira, la primera conclusión, y que eso fue generalizado por todos los ponentes, uh-huh, es que estamos viviendo la mayor crisis educativa de tiempos modernos en nuestro país.
De plano.
De plano.
O sea, nadie dijo algo que no fuera en ese tono.
No. Ese, te puedo decir así con plena confianza, después de haber escuchado las 3 mesas a más de 10 ponentes, muchos de ellos, pues, parte de los grandes expertos que tiene este país, docentes de grupo que también nos acompañaron.
Cierto.
Y desde distintos puntos de vista, pero todos coinciden en que estamos frente a la mayor crisis moderna que ha tenido la educación, porque está abierta en todos los frentes.
Uh-huh.
Por el otro lado, también, en parte, un cierto pesimismo por esta misma situación, y que no se ve en el horizonte inmediato una posible salida, debido a que pues esta misma crisis ha sido generada por los gobiernos de Morena y no se ve un cambio de ninguna forma, dijéramos, potente, estructural, en estos momentos. Aún así, pues un cierto rayo de esperanza en términos de que pues finalmente se está volviendo a hablar de educación, uh-huh, y se están poniendo los temas. Yo te diría que ese es así de crudo, pero ese fue, consenso, y ese es el sentido general. Y también te puedo decir que en esta parte de esperanza, Gaby, sí vi a muchos de estos expertos y gente que ha estado siempre luchando del lado de la educación, que les da esta esperanza de que por primera vez en muchos años un partido político, y aquí yo reconozco a Movimiento Ciudadano, decidió abrir sus puertas, invitarlos, invitar a docentes y tener una discusión pública, abierta, libre, sobre la educación, con la idea de que además lo que se presentó pueda pasar a la acción política, que es parte de lo que urge. Y era algo que simplemente no había sucedido.
Sí.
Fue cuando hicimos la reforma educativa, pues fue una reforma educativa que estuvo en el debate público permanentemente, uh-huh. porque era una reforma muy importante y así fue. Yo estuve recorriendo todas las escuelas, estaba en todos los programas y había un debate muy álgido, era una reforma polémica, obviamente, pero había mucha discusión pública sobre la educación.
Eso es cierto.
El primer año del gobierno del presidente López Obrador se revirtió la reforma, se sepultó la reforma, hubo algo de ruido en ese momento y después, salvo pequeños picos como recientemente cuando quisieron recortar el calendario escolar que básicamente todo el país se indignó, ha sido un tema totalmente soterrado y que en esa falta de visión pues ha pasado prácticamente ya una década en donde hemos tenido una destrucción, como se documentó por expertos, dijéramos autónomos, no partidistas, con datos, una destrucción terrible que ahorita podemos hablar.
Y tienes razón porque yo misma lo he reconocido en estos micrófonos que el tema educativo se nos fue, ¿no? Se nos fue, lo dejamos a un lado, dejamos de hablar de ello, dejamos de exigir en temas educativos y ahora sí que al amparo de la opacidad, digamos, o de no mirarlo, pues han ido sucediendo todo esto, lo que hemos hablado contigo también y con otros expertos, cobertura, calidad, etcétera, etcétera, que ahí están. Me gustaría que nos dijeras dos o tres de las ideas de lo que se tiene que hacer desde la perspectiva de lo que ustedes recogieron en este foro, Aurelio.
Mira, se abordaron tres mesas, que creo que son pues las líneas torales de la educación y de las crisis que estamos viviendo. Y el primero es el problema de la cobertura, que es un problema brutal, porque encima es un problema que no se tenía. Es un problema nuevo. La educación en México siempre ha tenido enormes retos, pero si algo había hecho bien el país y había tenido una política de Estado, de continuidad de un siglo, yo creo que es casi único, había sido el aumento de las coberturas. Ese es un proceso...
¿Con cobertura te refieres a que haya suficientes escuelas?
Exacto.
¿A eso te refieres?
Lugares para que las niñas, los niños y los jóvenes vayan, ¿no? Okay. Y eso se mide en función pues de cuántas niñas, niños y jóvenes en edad de ir a preescolar, en edad de ir a primaria, en edad de ir a secundaria o en edad de ir al bachillerato están, ¿no? Y entonces se mide en un porcentaje. Los niños de 3 a 6 años van al preescolar y de 6 a 12 a la primaria y entonces se mide del total de los niños entre 6 y 12 años cuántos asisten a la primaria y así por grado, ¿no? Y esa es la cobertura pues que se representa en número de escuelas y de lugares. México inició en 1921 cuando se funda la SEP y es pues la primer institución de la revolución, inicia un proceso de aumento de las coberturas muy agresivo. México en 1921 tenía una cobertura de primaria solamente del 33%. Esto era menos de 1 millón de niños en ese entonces. Comparado con el resto de Iberoamérica, México estaba muy mal. Estábamos por debajo de Colombia, de Perú, de Brasil, de Argentina, de Chile, de España. E inicia este proceso que en gran medida tuvo la fuerza de la revolución que se empieza a institucionalizar y 20 años después México ya había rebasado a Colombia, ya había rebasado a Perú, ya había rebasado a Brasil y 50 años después, en 1970, México había rebasado a todo Iberoamérica. Había convergido con España, etcétera. Y eso continuó con el resto de los niveles y entre 1921 a 2018... O sea, de Álvaro Obregón a Enrique Peña Nieto, todos los gobiernos, unos más, otros menos, pero todos agregaron lugares en las escuelas.
¿Y a cuánto porcentaje llegamos a estar?
Pues mira, en primaria llegamos prácticamente a la universalización, además con un reto enorme porque la población crecía a unas tasas inmensas.
¿Y ahorita?
Pues ahorita hemos tenido un retroceso en todos los niveles. En preescolar, que es brutal, en 2018 la cobertura era del 72%, hoy está en 64%.
Es muy bajo.
En primaria, pues estábamos ya prácticamente en cobertura universal, 99%, y hoy bajamos a 96%. Cuatro puntos que parecen pocos es muchísimo. En secundaria, la reducción es como de 2 puntos, igual que en bachillerato. Parece menor, pero aquí el problema es que hay que contar que no solamente es una reducción, sino que en estos 10 años no ha habido crecimiento. Es decir, y eso va en contra de todo lo que había pasado antes. Entonces, no solamente es una reducción que parece menor de 2%, sino hay que ver todo lo que se perdió porque no se avanzó. Entonces, pues esto dijéramos, nos regresa a un punto que en 100 años no había pasado, porque siempre se había avanzado y por primera vez venimos en retroceso. Y eso implica que millones de niñas, niños y jóvenes que deberían de estar en las escuelas, hoy no están.
Sí. Andamos un poco cortos de tiempo, sí. Aurelio, y te pediría que podamos ir conversando a profundidad los temas, pero por la coyuntura ha estado un poquito fuerte.
Correcto.
Pero me interesa, básicamente, decías, a ver, cobertura, la otra mesa fue...
Calidad.
¿Y ahí qué salió?
Pues mira, lo mismo, calidad, que siempre ha sido un reto enorme, pues uh-huh. Por eso hicimos la reforma educativa, sí. Ese era el fondo. Pero hoy encima hemos tenido un retroceso. Estábamos muy mal y ahora estamos todavía peor. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, Alma Maldonado hizo una reflexión que me pareció muy pertinente. Dice, parte del problema inicia que desde que se hizo la contrarreforma educativa por Morena, desaparecieron de la Constitución, de las leyes y del vocabulario la palabra calidad. La reforma que habíamos hecho había incluido la palabra calidad en la Constitución como un faro de hacia dónde teníamos que movernos, y aquí quedó sepultado, lo borraron. Y como ella bien dijo, no es un problema semántico, es un problema de mucho fondo que hizo perderle el norte al sistema educativo. Y ella presentó dos ejemplos muy interesantes, como al borrar la palabra calidad y el sentido de tener, ¿qué significa calidad? Pues tener una educación que funcione, que los niños aprendan genuinamente lo que tienen que aprender,
que no
en el siglo XXI.
Exacto.
¿No? Porque luego ahí vienen muchos debates. ¿Qué significa calidad? No es tan complejo definirlo. Es decir, y además se mide, los niños están aprendiendo o no, ¿no? Y están aprendiendo los conocimientos pertinentes para el mundo que estamos viviendo. Pues no, eso se borró. Y entonces ella demuestra cómo sin este norte, pues se pierde la brújula, y mostró dos ejemplos que además fueron muy inteligentes, porque puso un ejemplo de primaria en a nivel estatal, y luego puso el problema de los posgrados, en donde también desapareció la lógica y la palabra de calidad. Y podríamos seguir, sí. Pero sé que tenemos poco tiempo. Creo que esto alumbra suficiente el problema de la calidad. Con un tema adicional, Mauricio Romero, que es un economista de la educación del ITAM, demostró con datos brutales cómo cuando hay servicios profesionales docentes, los maestros pueden hacer una carrera profesional sin intervención del sindicato y de los partidos políticos, mejora la educación. Con datos lo demostró en el caso de México.
¿Va a ser posible hacer algo, Aurelio? Y a mí me gustaría ahora sí que hacerte ya la invitación pública de que podamos tener de manera recurrente el tema de educación
encantado,
en esta mesa, y de
encantado,
que vengas de manera regular,
encantado,
y que estemos con cada uno de estos puntos invitando a profesores y demás, y que tengamos una mesa de educación aquí en este programa. Y te hago ya públicamente la invitación para que sea así y que sea también el compromiso. Para cerrar muy rápidamente, y me encanta que aceptes este compromiso y que lo estemos haciendo aquí. ¿Sí se puede mejorar?
Sí, claro que sí. Ahora, requiere un replanteamiento total. Y es un replanteamiento que no solo es educativo, es un replanteamiento político. Porque la política va y siempre ha estado y siempre estará totalmente conectada a la educación. Y entonces esto solamente va a cambiar cuando dijéramos haya un planteamiento de país distinto. Pero por supuesto que se puede hacer y se tiene que hacer. Si no, olvidémonos del futuro, o sea, no hay de otra, ¿no? Por eso es tan importante y por eso, aunque sea una crisis silenciosa, tenemos que tomarla en serio. La situación en la que hoy está la educación no le da esperanza al país para las siguientes décadas en medio de un cambio tecnológico que exige cada vez más conocimientos y más habilidades.
Que deje de ser una crisis silenciosa, y me comprometo a que en este programa deje de ser una crisis silenciosa. Gracias, Aurelio. Nos vemos pronto otra vez.
Gracias.
Gracias, encantado. Y nos vamos al corte.